Ya lo sabemos, ahí estamos escuchando un poco de Árbol.
Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo.
8 de la mañana, 41 minutos, la temperatura 15 grados 2 décimas. Está cubierto con llovinas en horas anteriores, la humedad del 67% y va subiendo. Viento del noreste a 11 kilómetros por hora, la visibilidad de 10 kilómetros, una máxima para hoy de 17 grados. Estamos con visita, estamos acá con la visita del diputado nacional Francisco Monti. Francisco, muy buenos días, bienvenido al Café de las 8, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, muy bien, gracias por invitarme por primera vez a este estudio.
Bueno, diputado, yo por ahí hay algunas cositas que todavía me cuelgo, así que usted sepa entender nomás. Una semana movidita, ¿no? En el orden nacional, con muchas actividades, un esquema político por ahí que no era el esperado, el que se está marcando. Han tomado decisiones desde las diferentes cámaras, en este caso hablemos de la ley jubilatoria, han tomado decisiones. El presidente habla de un veto que en definitiva todavía no se ha concretado. Sabemos que hay un plazo, pero hasta el momento seguimos en la expectativa, ¿no?
Bueno, retrocedamos un poquito en el tiempo, ¿no?
Sí.
Nosotros impulsamos desde el Congreso una ley, que ya es ley, que establece un aumento del 8% para las jubilaciones en este año. ¿Por qué el 8% y no el 10, el 2 o el 5? Porque eso es justamente lo que se comieron del mes de enero. O sea, se hace una modificación de la fórmula jubilatoria, pero el mes de enero que había tenido 20%, ahí el gobierno lo omite, ¿no? Entonces, lo que queremos simplemente es hacer ese empalme, dar una garantía de canasta básica total para los que cobran la mínima, fundamentalmente, y también agregarle anualmente una recuperación en términos reales en la medida en que los salarios y la economía de la Argentina se vaya recuperando. Esa sería básicamente la idea de la reforma jubilatoria. Es una reforma bastante, te diría, prudente en términos fiscales contra lo que ofrecía el kirchnerismo, la izquierda y otras fuerzas políticas. Incluso el propio gobierno había aceptado en alguna conversación que ese 8% pueda recuperarse. No hubo acuerdo, el gobierno ahora anuncia un veto. El veto tiene el riesgo para el gobierno de que puede el Congreso eventualmente insistir. Nosotros esperamos, la verdad, que haya alguna decisión más racional, ¿no? Racional, sí, en el sentido de que los jubilados recuperen lo que tienen que recuperar y que al mismo tiempo esta decisión sea consistente desde el punto de vista político y desde el punto de vista fiscal. Nosotros asumimos y entendemos que está bien el déficit cero y que a veces también hay que abrir la cabeza y la generosidad política para discutir la calidad del ajuste. O sea, no hay una sola manera de llegar al déficit cero. Hay, sí, distintas vías, y en donde nosotros entendemos que los jubilados ya han hecho demasiado esfuerzo y que ahora tenemos que tratar de lograr esta recomposición.
Ustedes venían acompañando prácticamente todas las decisiones que se han tomado del gobierno, con lo difícil que esto ha sido, ¿no? Han permitido también las modificaciones, sobre todo en lo que ha sido la discusión de la ley base. Han acompañado, pero también han hecho aportes importantes, sobre todo de algunos sectores del radicalismo. El PRO también se ha sumado bastante, pero en este sentido, y de acuerdo a lo que se está viendo por el momento y de las diferentes voces que se han escuchado, la idea es que puedan tener participación y las decisiones que se tomen desde el legislativo también sean tenidas en cuenta, ¿no?
Por supuesto, yo creo que esto que me voy a decir, que estamos en un proceso nuevo, claramente la gente ha elegido un gobierno, ha elegido un presidente, creemos que hay algunas medidas que han sido acertadas, también no somos hipócritas, y entendemos que la situación por la que transita la Argentina es sumamente dramática desde el punto de vista económico, sí, y que no va a ser un vendaval de buenas noticias en el corto plazo, y que en definitiva si el pueblo decidió hacer un esfuerzo colectivo, nosotros tenemos que acompañarlo. Ahora, al mismo tiempo, el gobierno tiene que entender que hay distintas miradas que pueden ir sumando. Hay muchas reformas que son necesarias en la Argentina. De hecho, a la modificación de la legislación laboral la propusimos nosotros en el debate de la ley bases, que también tenía otros elementos importantes. Y sobre todo te diría que hoy estamos mirando con especial atención todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio, con el precio de la de la moneda, con el financiamiento, porque creo que esa es la cuestión más importante que tiene que destrabar el gobierno para que tengan éxito otras reformas, ¿no? Yo te digo eso, hay que anotarlo porque te diría que es el frente más complicado que hay, ¿no?
He hablado con usted antes de cambio de gobierno, hemos hecho varias entrevistas. ¿Consecuente usted con lo que ya venía planteando desde antes en los diferentes aspectos, en el contexto económico general, en la forma de gobierno que es totalmente diferente a lo que había planteado el kirchnerismo, lo que había planteado Alberto Fernández, ¿no?
Sí, a ver, por un lado lo que tiene que ver con la economía, nosotros entendemos que la economía se tiene que ordenar. Fiscalmente, no podés gastar más de lo que te ingresa, tenés que tener un banco central que sea solvente, que tenga capacidad de reacción, tenés que tener una moneda que no pierda todos los días, ¿sí? Y eso de alguna manera son los cimientos y las bases sobre las cuales la economía se puede empezar a recuperar. Ahora, sí vemos al mismo tiempo algunas falencias en la calidad institucional, ¿no? Nos gustaría también que la ocupación de cargos en la Corte Suprema de la Nación sea de mejor calidad, que la calidad del ajuste sea a veces abierto a un debate en donde podamos fijar prioridades, cuáles son las prioridades, cuáles no las son. Entonces yo creo que hay, te diría que si uno hace un balance, hay aspectos que son razonablemente positivos y hay aspectos en donde creemos que hay falencias y en donde nosotros cuando tengamos que diferenciarnos lo vamos a hacer obviamente.
El gobierno sabe que tiene un apoyo de un sector del radicalismo, de parte del PRO, pierde un diputado y pierde un senador. Digo, pensando en términos políticos y en términos de fuerza política, ¿cómo queda parado hoy el gobierno de Javier Milei? Tenía muy poco dentro del ámbito legislativo y ahora con la pérdida de un diputado y un senador.
Ah, bueno, eso tiene que evaluarlo el gobierno. Nosotros no podemos evaluar, no corresponde, ¿no?, que uno diga cuánto pierde, cuánto no pierde, por qué se manejan de la manera en que se manejan con la gente de ellos, ¿no? Eso es una cancha que no nos corresponde, ¿no? Seguramente para una fuerza nueva que tuvo su primer proceso electoral a nivel nacional y en donde probablemente la conformación de las listas en las distintas provincias, en los distintos distritos, no haya tenido el control de calidad que muchas veces ocurre, por decirlo de alguna manera sutil, de otras organizaciones políticas con más experiencia. Probablemente sean coletazos de eso, ¿no? Yo creo que el gobierno es el responsable de buscar y lograr gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad es la previsibilidad, la sustentabilidad, ¿no es cierto?, la consistencia de que las decisiones políticas, ¿no?, de que desde el momento mismo en que vos tomás una decisión de avanzar en determinado sentido, que esa decisión pueda pasar por todos los cauces institucionales y tener éxito y poder hacerse efectiva, ¿no? O sea, gobernar no es voluntarismo, también es tomar decisiones que tengan una sustancia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo formal, de la arquitectura de una decisión, y que después esa decisión se pueda hacer carne en la realidad, ¿no? Y eso también requiere algunos acuerdos, algunos consensos, tener una propia organización por parte del gobierno, en este caso, de que tenga sustento. Ahora, uno claramente ve fallas ahí, pero son fallas políticas y de las cuales se tienen que hacer obviamente responsable quien gobierna, ¿no?
Hoy tomar la decisión de vetar la movilidad jubilatoria va a tener un costo político. ¿Le importa al gobierno realmente, desde su perspectiva, ¿no?, teniendo en cuenta que lo que ustedes han votado, ¿le importa al gobierno ese costo político?
A ver, no sé si la van a vetar entera.
Sí.
A la movilidad jubilatoria. No sé si la van a vetar entera.
Es una buena opción vetarla parcialmente.
Yo creo que el veto parcial puede abrir una conversación política. Sí, claro. Ahora, hay distintas maneras de vetar parcialmente, con lo cual tampoco puedo abrir juicio de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí. Ahora, lo que vos me decías de los costos políticos. Bueno, yo creo que el gobierno se juega casi un pleno al tema inflacionario, ¿no? Yo creo que la prioridad número uno, número dos y número tres es bajar la inflación y frente a eso tratar de no tener tensiones de mayores gastos, ¿no? Lógicamente, trato de mirarlo desde algún lugar, me parece que está pasando eso.
Catamarca, estamos discutiendo el RIGI. Está al tanto usted de esto. ¿Cómo ve las diferentes posturas? Usted esto ya lo discutió. Ustedes ya lo discutieron en Nación. Hoy se discute y probablemente se apruebe la semana que viene en la Cámara de Diputados. ¿Ha sido necesario todo este recorrido de casi un poquito más de un mes que han tenido los legisladores provinciales para analizar el RIGI puntualmente?
Bueno, está muy bien que se discuta. A ver, es un régimen muy importante que tiene beneficios notables para las grandes inversiones. Catamarca es un territorio por sus características que es uno de los que puede recibir inversiones, porque más allá de que el RIGI esté previsto para distintos sectores de la economía, sí, te diría más bien que va a ser para el gas, para el petróleo y para la minería. Esto fue el enfoque original. Y obviamente Catamarca es una provincia con potencial en donde las empresas que se incluyan en ese régimen van a tener un régimen preferencial para el impuesto a las ganancias, un régimen preferencial para lo que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones y una estructura normativa más beneficiosa para poder competir con nuestros competidores directos, valga la redundancia, que son Chile y Perú. O sea, la Argentina es un país que exporta muy poco en minería. Es absolutamente falso que la Argentina es un país consolidado en el sector minero. Eso es mentira. Eso es propaganda. ¿Ves? Está muy bueno el punto porque todo el tiempo vos ves propaganda, que viene tal empresa, que invierte tanto, que va a crear tal cosa. Y bueno, hoy hay una sola empresa que exporta en Catamarca, ¿no? Sí. Y vos tenés un conglomerado minero en la Argentina de 4.000 millones de dólares de exportaciones por año. No es nada. No es nada contra tu vecino Chile. Entonces, frente a un país que tiene un enorme subdesarrollo, es importante que venga este régimen. Yo veo como muy buena noticia que la legislatura esté próxima a aprobarlo, pero no es suficiente esto, ¿no? Esto hay que decirlo. A ver, la calidad institucional de Catamarca tiene que mejorar y fundamentalmente la Argentina todavía tiene que resolver algunos desbarajustes macroeconómicos para que esto, me parece, que tenga éxito y funcione, ¿no?
Hoy hay una convocatoria en casa de gobierno. El gobierno ha convocado a la firma de un pacto fiscal con los municipios. El radicalismo local ha dicho que, estas normativas avasallan contra las autonomías de los municipios. ¿Qué le parece a usted que se esté buscando esto en este momento, ¿no?
Mira, debería conocer en detalle las características del pacto fiscal. Se han firmado ya pactos fiscales en Catamarca. Lamentablemente muchas veces no se han cumplido, ¿no? Y también nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal que fue sancionada hace pocos años, que tampoco se ha cumplido. Estaría bueno que el gobernador convoque para acordar los temas que a veces quieren esconder, no las cosas que solamente ellos quieren mostrar. Hubiera sido bueno que el gobernador de Catamarca convoque, en todo caso, a abogados prestigiosos del foro. No me incluyo, yo estoy en una actividad en este momento distinta al ejercicio profesional estricto, pero que convoque a abogados del foro para ver cuál es el perfil que deberían tener los ministros de la Corte de nuestro máximo tribunal de justicia en Catamarca. Para eso no hay convocatoria. Hay convocatoria cuando el gobernador
necesita. Dicho sea de paso que ya se aprobó el
sí, pliego en este caso de Bracamonte. A ver, sabemos que no vamos a detener nada. Pero la verdad es que acá nos pasamos tapando el sol con la mano. Es un poco indignante que parezca que nos hagamos así como los boludos estructuralmente.
Sí.
Porque, está bien que se discuta el RIGI. Ahora, 200 millones de horas hablando solamente del RIGI, es como cuando vos, muchacho,
sí,
pasan los autos y lo estamos viendo, ¿no? Ahora, si pasa un camión con 25 acoplados, ¿no lo vamos a ver? Entonces, lo que está pasando en Catamarca es que todos nos conocemos, porque en definitiva Catamarca tiene esa característica de ser una provincia que crece en cantidad de habitantes, pero al mismo tiempo somos un pueblo donde todos nos conocemos, donde todos sabemos quién es quién, donde todos sabemos que cuando aparece un video dando vuelta con una presunta coima de dos jueces que están cobrando. Sabemos quiénes son los que están en esa causa, a quiénes estaban queriendo hacer zafar, quiénes son los imputados que están en la causa y quién es el estudio jurídico que los defiende, qué movidas políticas hay detrás. Sabemos cada vez que hay una operación política pesada que se tiene que resolver o dirimir en la justicia y que le importa al gobierno, quiénes son los estudios jurídicos que aparecen. Lo sabemos todo. Uh-huh. Y nadie habla. Entonces, quien ha cumplido un rol medular en todos esos procesos ha sido el estudio del doctor Bracamonte. No es una cuestión personal. Acá somos todos una maravilla en el saludo, en el roce, en el trato. Pero esto es una realidad incontrastable. Salgan a la calle, vos sos periodista, salí a la calle y preguntarle a la gente. Seguramente ya lo has hecho. A mí me mandaba mensajes, yo tenía un posicionamiento público sobre este tema. Y yo, no puede ser que se ponga en la Corte de Justicia de Catamarca a una persona con este prontuario. Y no es que sos abogado penalista, defendés narcotraficantes, defendés delincuentes. Forma parte de su profesión.
Sí.
Ahora, el video este, de este presunto cohecho que ha determinado que dos jueces de cámara salgan de sus cargos, me parece que es un tema que debería estar esclarecido o explicado. Y no ocurrido. Entonces, ¿cómo puede ser que uno reciba mensajes de amigos, de no tan amigos, de colegas? A ver, que te mandan, me solidarizo con vos, cuídate.
Cuídate.
O sea, la gente me pide que me cuide. ¿De qué me tengo que cuidar? ¿Qué estamos viviendo en Medellín? Entonces, me parece que a veces hay que...
El Colegio de Abogados salió
a bancar. El Colegio de Abogados no existe. El Colegio de Abogados es un apéndice de las operaciones políticas de Catamarca. A ver, acá hay un operador político del peronismo que es Jorge Moreno, lo conocemos, tiene muchos años de trayectoria, es amigo de todo el mundo. Ahora, fue ministro de gobierno, actualmente está controlando las cuentas de su propio gobierno, porque ahora está en el Tribunal de Cuentas, se controla a sí mismo. ¿Sí? Acá en la mesa de asado están todos. Están los jueces, el Tribunal de Cuentas, el gobierno, todo el mundo. ¿Qué garantía tiene la sociedad de transparencia? Después arman el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados dice estupideces. ¿Sí? No tiene, además no tiene sentido ni que lo digan. Pues sí, bueno, pero si vos levantás la voz no lo vas a poder parar. Pero por supuesto que no los vamos a poder parar. Ahora nosotros vamos a advertirlo. Dios quiera que esto no tenga consecuencias malas para Catamarca. Esto trasciende los límites de lo que nosotros veníamos viendo en Catamarca. Hasta ahora teníamos nepotismo, politiquería. La jueza de la corte es la esposa del intendente Fray Bamberto Esquiú, el otro era un funcionario del gobierno de Jalil. Antes una ex jueza, un ex diputado como Figueroa Vicario, de notables características del punto de vista de su intelecto. Ahora, hemos cruzado una línea. Esto no tiene nada que ver con el peronismo. Esto es otra cosa. Yo no sé qué facturas se están pagando. Entonces, yo espero que no tenga consecuencias. Algunos me preguntan, ¿por qué no hiciste una impugnación? Pero si yo no soy estúpido. Yo hice un planteo político, público, para advertir algo que todos sabemos. Espero que no tenga consecuencias. ¿Consecuencias? A ver, para la sociedad, básicamente. Espero que no las tenga.
Diputado, 8 o 9 de la mañana ya, nos tenemos que ir. Le agradezco...
Yo soy acá, yo sigo lo que ustedes dicen.
Le agradezco la visita y por supuesto, siempre, como siempre le digo, espero volver a encontrarlo por acá.
Gracias, Che. Muchas gracias.
Buen día. Muy bien. Hasta acá la palabra del diputado Francisco Monti en el Café de las 8.
Hola, buen día. ¿Tomamos un café?
El Café de las 8, de lunes a viernes. Noticias, información política, entrevistas, todo lo que tenés que saber para arrancar la mañana. Con la conducción de Javier Arce. El Café de las 8, de lunes.